Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a Mozart muy ocupado, porque durante que estaba componiendo la flauta mágica y el Requiem, se había materializado un proyecto que había comenzado a gestarse 2 años antes. La comisión para escribir en 3 semanas la ópera La Clemenza di Tito, que es el 621, para las celebraciones de la coronación en Praga del emperador Leopoldo II, quien pasó a la historia por el dudoso honor de haber ignorado a Mozart en los últimos años de su vida. Leopoldo II estaba casado con María Luisa, la napolitana que compartió con su marido, que la posteridad la recordará solamente por asociación con Mozart, debido a que el día del estreno de La Clemenza di Tito, comentó que la ópera era una porquería tedesca, una porquería alemana, logrando así el título de la emperatriz con el peor gusto musical de la historia de la humanidad. Sus contemporáneos no estuvieron de acuerdo con ella, a juzgar por el número de presentaciones en las próximas décadas y el número de ediciones de su partitura. El texto de La Clemenza di Tito fue una adaptación de Caterino Mazzola de un libreto que había sido escrito hacía más de medio siglo por Pietro Metastasio para una ópera de Antonio Caldara y que había sido utilizado desde entonces para óperas por varios compositores. Seguramente porque un texto que enfatizaba la bondad de un rey era una escogencia muy apropiada para una compañía de ópera que aspiraba a subsidios gubernamentales, sobre todo en una época en que los resultados de la Revolución Francesa tenían a los monarcas europeos muy atentos a las buenas relaciones entre la monarquía y el pueblo. Y a Mozart no le sobraba enfatizar que la bondad era una cualidad deseable para su emperador, que con él era francamente discriminante. La estructura dramática de La Clemenza di Tito está basada en el contraste entre la bondad del emperador romano Tito, que había sido el protector paternal de su pueblo y una persona para la cual un día era perdido si no había hecho feliz a alguien, y la maldad de Vitelia, que aunque tenía razón de estar furiosa con Tito porque le había robado el trono a su padre y la había seducido a ella hasta que logró enamorarla, Metastasio la presenta como una víbora despechada porque Tito no quiere casarse con ella. Tito había escogido primero a Berenice, la hija del rey de Judea, pero eventualmente no había podido casarse con ella porque el pueblo romano no la quería. Y luego se había decidido por Servilia, una noble romana que tampoco le había funcionado porque ella le confiesa que ama a Anio. Vitelia ha persuadido a su joven admirador Sixto que asesine a Tito e incendie el Capitolio romano, y cuando él se ha ido a cumplir su cometido, sorpresivamente ella se entera que Tito la ha escogido finalmente como su consorte y está en camino a su casa para participárselo. Hasta aquí llegamos la semana pasada. La escena final del primer acto se desarrolla en una plaza frente al Capitolio y la orquesta, que aquí consiste de oboes, fagots, trompas y cuerdas, comienza Allegro assai en do menor, una introducción que es como una versión de Pesadilla de la marcha del primer movimiento del concierto número 25 para piano y orquesta en do mayor, que es el 503, mezclada con el comienzo del concierto número 13, también para piano y orquesta, que es el 415, que está en la misma tonalidad, para presagiar drama intenso. Mozart lo hace sentir, pero con la concentración de un arquitecto que está construyendo, frena el finale, que uno siente que se aproxima, y se dedica al recitativo acompañado, o dei, que es mania equesta, contexto de Metastasio, en que Sixto, que acaba de provocar el incendio de la ciudad de Roma y va a asesinar al emperador Tito, se debate entre la duda y la conciencia de su delito. Mozart lo acompaña con una figura obsesiva que se repite continuamente a lo largo de este recitativo tan intenso, como símbolo de los planes de Sixto y de su ansiedad por tener que ejecutarlos. La misma figura continúa en contraposición con los violines cuando él determina que tiene que seguir adelante. Hacia el final del recitativo, en que las llamas de la ciudad se hacen visibles en la distancia, Sixto se da cuenta que no hay retorno. Escuchemos el recitativo acompañado, O Dei, que es mania equesta, O dioses, qué locura es esta, del acto primero de la Clemenza di Tito, en versión de la mezzosoprano Yvonne Mintun en el papel de Sixto, acompañada por la orquesta del Royal Opera House Covent Garden, bajo la dirección de Colin Davis.
Thank you.
Acabamos de transmitir el recitativo acompañado O Dei, que es mania equesta. Oh dioses, qué locura es esta. Número 11 del primer acto de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora sí puede comenzar el final del primer acto, un alegro en mi bemol mayor, y el clímax hacia el cual Mozart ha venido preparándonos musicalmente desde el área del Sixto, parto parto, que oímos la semana pasada. La partitura requiere toda la orquesta, pero no desde el principio. Comienza con un acorde lleno, que le da la entrada a la plegaria en que Sixto ruega que se salve Tito o que él perezca con el emperador. La frase inicial de Sixto es la explosión musical que da lugar a todo lo que viene. Anio entra, pero Sixto solamente puede tartamudear sobre su vergüenza y dirigirse apresuradamente al Capitolio mientras Anio lo mira sorprendido. Servilia entra desolada y a lo lejos se oyen gritos del coro. El acompañamiento consiste de cuerdas refregadas, un bajo muy seguro y armonías corales discordantes. Publio, el prefecto de la Guardia Pretoriana, entra con gran determinación, o por lo menos eso es lo que sugieren las cuerdas bajas, preocupado porque pueda haber una conspiración contra Tito, y los gritos corales desde afuera del escenario encuentran eco en los lamentos más armoniosos de los personajes que están en el escenario. Vitellia entonces entra buscando a Sixto y la orquesta va cogiendo fuerza para crear una textura de horror y miedo hasta que vuelve Sixto apabullado y los timbales entran por primera vez con un redoble espeluznante mientras el resto de la orquesta de pronto suaviza y Sixto le implora a la tierra que se lo trague, lo que Mozart retrata con acordes alternantes de los vientos y las cuerdas. Sixto le cuenta a los presentes que Tito ha muerto y ellos reaccionan armónicamente en sol menor, la tonalidad melancólica de Mozart, y va a confesar su culpa, pero Vitellia le ordena callarse. Súbitamente, el tempo cambia de nuevo andante y toda la preparación angustiosa del drama se confirma con el peso adicional de los gritos casi en eco del pueblo a lo lejos. Al principio, la armonía avanza casi glacialmente, como si estuviera paralizada por la tristeza, y la entrada del coro destaca un bajo instrumental muy caracterizado con figuras solemnes funerales acentuadas para los vientos que sugieren un carácter casi masónico. Los solistas en el escenario y la orquesta que los acompaña intensifican la armonía cromática mientras el coro distante repite la palabra tradimento, traición, con un ritmo que parece que marcara el destino. Y poco a poco, Mozart va variando la música hasta que es el coro desde lejos el que canta frases melancólicas mientras los cantantes en el escenario los apoyan con exclamaciones puntuadas y todo va muriendo con murmullos que suavemente desembocan a mi bemol mayor. Es un final muy efectivo en que Mozart rompió todas las reglas de ópera seria terminando un acto suavemente, haciendo que el coro le responda antifonalmente a los solistas sin darles a estos la menor prominencia. Tanto que Vitellia y Servilia cantan la misma línea vocal. La idea era conmover a la audiencia con lástima y con terror. Tal vez la audiencia convencional de la nobleza la noche del estreno no respondió ante este noble y extraordinario efecto dramático, pero los operáticos de Praga en las funciones posteriores sí recibieron el mensaje totalmente. Oigamos el quinteto con coro de Conservate o Dei, Preservat o Dioses, con que termina el primer acto de la ópera La Clemenza de Tito, interpretado por la mezzosoprano Yvonne Minton en el papel de Sixto, la mezzosoprano Frederica von Stade en el papel de Anio, la soprano Lucia Pop en el papel de Servilia, el bajo Roberto Lloyd en el papel de Publio, la mezzosoprano Janet Baker en el papel de Vitellia, y el coro y la orquesta del Royal Opera House Covent Garden, todos dirigidos por Colin Davis.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el quinteto con coro de Conservate, o Dei, Preservat, o Dioses, número 12, con que termina el acto primero de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart, que hemos transmitido en la versión de 1977, con Colin Davis dirigiendo el coro y la orquesta del Royal Opera House, Covent Garden, de Londres, con los siguientes solistas: la mezzosoprano Janet Baker, en el papel de Vitellia; la mezzosoprano Yvonne Minton, como Sixto; el tenor Stuart Burrows, en el papel del emperador Tito; la mezzosoprano Frederica von Stade, como Anio; la soprano Lucia Pop, en el papel de Servilia; y el bajo Robert Lloyd, como Publio, con el clavecinista John Constable acompañando los recitativos secos e Ian Herbert como clarinete solista. Los entusiastas mozartianos tienden a ser muy poco objetivos y sobre todo a atribuir a los demás el efecto que en ellos produce la música de Mozart. Una de las generalizaciones sofísticas más comunes cuando comentan que Mozart fue el primer compositor operático cuyas obras maestras tienen todavía popularidad en el repertorio de hoy día es que no hay que hacerles ningún arreglo ni necesitan justificación o explicación ante una audiencia moderna, a diferencia de, por ejemplo, las óperas de Händel o de Gluck, que siempre causan controversia sobre si vale la pena montarlas y si lo van a hacer, ¿cómo? Esta aseveración es claramente optimista, por lo menos para las dos grandes óperas serias de Mozart, Idomeneo, Rey de Creta, que es el 366, que compuso en 1781, antes de trasladarse definitivamente a Viena, y La Clemenza di Tito, que nos ocupa. En el caso de Idomeneo, Mozart mismo le hizo una serie de arreglos antes de estrenarla en Viena, tratando de hacerla más aceptable dramáticamente. Y aunque con Tito este no es el caso, puede haberse debido a que su muerte casi inmediatamente después se lo haya impedido. Pero las generaciones posteriores continuamente han mutilado y arreglado ambas óperas hasta el punto de irrespeto. Solamente desde comienzos de los 1970s, cuando la nueva edición de las obras completas de Mozart publicó ambas óperas tan cuidadosamente como era posible en ese momento, principió a generarse el deseo de montarlas en su forma original. En el caso de Tito, fue el productor francés Jean-Pierre Ponel quien convenció al mundo musical que esta ópera se podía presentar sin alteraciones ni cortes. La idea básica de Ponel fue acortar la distancia histórica entre la época en que se desarrolla Tito y hoy día, una distancia que es mucho más marcada que la de Don Giovanni o la de Fígaro. En ese sentido, Ponel la trasladó del año 79 a.C. a un periodo que va desde 1734, que fue cuando Antonio Caldara por primera vez musicalizó el texto de Metastasio, hasta 1791, la fecha en que Mozart compuso su ópera. Ponel realizó su proyecto paso por paso, primero en 1969 en Colonia, 2 años después en el Festival de Múnich, y finalmente en el Festival de Salzburgo de 1976. Como consecuencia de estas decisiones interpretativas, de las nuevas ediciones de las partituras y de los resultados de una serie de investigadores, La Clemenza di Tito ha podido liberarse de un buen número de los errores que se le habían acumulado durante todo el periodo romántico, minimizando lo que de imagen negativa ha tenido esta ópera en el siglo XX. Pero de todas maneras, la reacción del público ante La Clemenza di Tito ha sido desigual desde el comienzo. La noche del estreno, por ejemplo, la audiencia tuvo que esperar 2 horas y media a que llegaran los emperadores. La ópera estaba insuficientemente ensayada y, por lo tanto, tuvo una recepción bien pobre. Sin embargo, subsecuentemente se volvió un éxito y probablemente la más popular de todas las óperas de Mozart por varias décadas. El siglo XX, como decíamos, ha sido indiferente a ella y es muy posible que las reacciones favorables se hayan debido más a su compositor que a la ópera propiamente dicha. La audiencia moderna no solamente exige buena música, sino buena acción dramática. Y la ópera seria, por lo tanto, no ha sido para nada popular. A pesar de estos obstáculos tan severos, Hoy día existen varias grabaciones discográficas excelentes de ella. Y sin tener la popularidad de Don Giovanni o Fígaro, sí se representa con relativa frecuencia más cada día en las capitales operáticas. El segundo acto de La Clemenza de Tito comienza en el Jardín Imperial, donde están Anio y Sixto. Principia como el primer acto con un recitativo seco, es decir, acompañado por el clavecín solo. Recordemos que por falta de tiempo, Mozart no escribió estos recitativos, sino que se los delegó a su alumno Franz Xaver Süssmayer, quien después completaría el Requiem, que quedó inconcluso a la muerte de Mozart. Sixto casi no puede creer que el emperador Tito se haya escapado de morir, después que él vio con sus propios ojos cómo lo apuñaleaban, y le confiesa a Anio que él fue el instigador del incendio de Roma y del intento de asesinato del emperador. Como traidor que es, debe abandonar el país, dejando a Anio que defienda a Tito de sus desesperados enemigos. Anio le asegura que el incendio tiene que haber sido un accidente porque hasta el momento no han descubierto conspiración alguna, y le ruega a Sixto que no se vaya de Roma. El aria Torna de Tito a Latu, acompañada por las cuerdas solas, es un alegreto en sol mayor, en que Anio le ruega a Sixto que vuelva a su emperador y lo compense con hechos prácticos para reparar su falta. La introducción de las cuerdas sugiere amabilidad y delicadeza, y la entrada de Anio es una manera exquisita de presentar una imagen musical muy vívida de la palabra torna, para convencer a su amigo que cambie sus planes. Volverá a aparecer más tarde en el aria como una súplica y como un refrán muy emocionante. El ambiente del aria es afable y fluido, muy del tipo de entusiasmo juvenil de un muchacho, aunque lo cante una mezzosoprano, seguramente un recuerdo autobiográfico de las reacciones de Mozart cuando adolescente. La repetición del comienzo es de una oportunidad sorprendente, lo mismo que la versión decorada de los violines de la melodía de la palabra torna en la determinación orquestal. A continuación transmitiremos el primer aria de Anio, Torna de Tito a Latu, Vuelve al lado de Tito, del segundo acto de la ópera La Clemenza di Tito, en versión de la mezzosoprano Brigitte Fassbender y la orquesta de la ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész. Thank you. Acabamos de oír el primer aria de Anio. Torna di Tito Alato. Vuelve al lado de Tito. Número 13 del acto segundo de La Clemenza di Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, Anio sale, como era la costumbre oficial en ópera seria, y deja a Sixto debatiéndose entre escapar o descaradamente quedarse en Roma, cuando entra Vitellia para urgirle que se desaparezca para salvar su vida y el honor de ella. Él insiste que guardará su secreto toda su vida, pero Vitellia conoce su afecto por Tito, y sobre todo teme la omnipotencia de la clemencia por la que Tito es famoso. Si Tito lo perdona, ella sabe que Sixto contará el secreto. En ese momento entra Publio, el prefecto de la guardia pretoriana, y arresta a Sixto, quien por error había acuchillado al conspirador Léntulo, en vez de al emperador. Léntulo no había muerto y delató al asesino, por lo que el Senado se ha reunido para juzgar el caso de Sixto. Publio le ordena que lo siga. Vitellia todavía teme que se descubra su complicidad durante el juicio, en cuyo caso perdería su oportunidad de dominar a Roma. Sus reacciones son tan egoístas que Sixto la llama ingrata cuando se despide de ella. En el terceto que sigue, se ha volto mighty senti, acompañado por oboes, fagots, trompas y cuerdas, hay dos emociones contrastadas, no tres, porque las contribuciones de Publio no le añaden nada a la situación, aunque su música es muy imaginativa. A Vitellia le persigue el arrepentimiento, no por lo que le ha hecho a Sixto, sino porque todo le ha salido al revés. Y Sixto se despide de ella, tristemente, pero con valor, y le pide que lo recuerde. El trío comienza andantino en si bemol mayor, con los vientos actuando como en una serenata. Las primeras frases de Sixto recuerdan los ascensos de Don Giovanni en su serenata De Vieni a la Finestra, aunque para un oyente del siglo XX suena como si Zerlina hubiera reemplazado a Don Giovanni. Pero esto se debe a que hoy día no tenemos sopranos masculinos y el papel lo tiene que cantar una mujer. Para la primera entrada de Vitellia, en que su preocupación es dónde esconderse ahora que han prendido a Sixto, la música modula a si menor con notas rápidas para la soprano y los vientos comentan con intención. Cuando Publio canta, las cuerdas agarran una textura nueva, más urgente, de semicorcheas cortadas, lo que prepara la entrada del alegreto final del terceto, que comienza casi bucólicamente, un poco como la parte rápida del primer dueto de Fiordiligi y Dorabella en Così fan tutti. Los ritmos acentuados de Vitellia tienen como contraste las frases más suaves de Sixto y Publio. Y como las intervenciones de Publio son especialmente positivas, uno no puede menos de acordarse de las escenas del conde Almaviva y las dos sopranos, Susana y la condesa, en las bodas de Fígaro, por ejemplo, Susana Orbia Sortite. Esta parte del terceto es muy rica en imaginación musical, no tanto armónicamente como en textura y en dinámica. Las cuerdas y los vientos tienen una participación importante, y los ritmos acentuados de Vitellia contrastan más y más con la orquesta. Un trozo operático verdaderamente extraordinario. A continuación transmitiremos el terceto Se ha volto mai ti senti, Si al voltear la cara sientes, del segundo acto de la ópera La Clemenza di Tito, en versión de la mezzosoprano Teresa Berganza en el papel de Sixto, la soprano María Casula en el papel de Vitellia, el bajo Tugomir Frank en el papel de Publio, e István Kertész dirigiendo la orquesta de la ópera del Estado de Viena.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el terceto número 14 de Sixto, Vitellia y Publio, Se al volto mai ti senti, si al voltear la cara sientes, después del cual Sixto sale con Publio hacia el Senado y Vitellia sale en dirección contraria, dejando el escenario solo para la terminación de la primera escena del acto segundo de la ópera seria La Clemenza de Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Si una audiencia del siglo XX tiene reservas sobre la presentación de una ópera seria, Mozart evidentemente también las tuvo. Su comentario sobre la adaptación que Caterino Mazzola hizo del texto original de Metastasio, en el sentido de que la había transformado en una verdadera ópera, es muy adecuado, porque el Metastasio consistía solamente de una secuencia de arias intercaladas con coros solemnes. Desde el punto de vista dramático, los cambios principales que hizo Mazzola fueron concentrarse en la acción para lograr ajustarla solamente dos actos y añadirle tres duetos y tres tríos para darle mayor precisión a las relaciones entre los diferentes personajes. En cierto sentido, se puede afirmar que La Clemenza di Tito está tan lejos de la estructura tradicional de una ópera seria como La Flauta Mágica lo está de un Singspiel alemán tradicional. Es decir, que La Clemenza di Tito solamente tiene características superficiales en común con la ópera seria tradicional. Y tampoco es cierto que esta ópera pueda catalogarse como uno de esos dramas políticos con tonos moralistas tan comunes a comienzos del siglo XVIII. El hecho que Mozart, voluntariamente o no, se hubiera devuelto a una forma ya difunta de ópera, no quiere para nada decir que esto haya sido una regresión artística. Una prueba de ello es, por ejemplo, la supervivencia de la figura del personaje de Vitellia. Su intensidad expresiva, combinada con la utilización de la tesitura de una soprano con registro bajo, no solamente son las marcas de fábrica de personajes operáticos posteriores, como Leonora en el Fidelio de Beethoven, o Recia en el Oberón de Carl Maria von Weber, sino que anticipa la soprano dramática típica de los dramas musicales de Wagner después de Lohengrin. Por otro lado, sería equivocado atribuirle a esta ópera la caracterización simultánea que Mozart había desarrollado en Don Giovanni y las bodas de Fígaro, y que en términos de historia de la ópera es sinónimo al descubrimiento de la psicología en el teatro musical. La figura del emperador romano Tito, por ejemplo, que en el octavo capítulo de La vida de Tito, del historiador Suetonio, había exclamado el famoso Diem perdidi, he perdido un día, cuando se dio cuenta que no había tenido un acto de bondad con nadie, en la ópera de Mozart no muestra para nada la apoteosis de una fortaleza espiritual digna de un emperador. Tito aquí corresponde a la figura típica del tenor mozartiano, como por ejemplo Don Octavio en Don Giovanni o Ferrando en Così fan tutti. Después que Sixto ha sido arrestado por intentar sin éxito asesinar a Tito y es conducido al Senado para ser juzgado, la escena cambia a un salón grande, cuyo mobiliario incluye una silla y un escritorio. El emperador Tito entra, acompañado de su prefecto Publio, patricios y guardias pretorianos, para el coro A Gracias y Rendono, un andante en fa mayor acompañado por orquesta compuesta por flautas, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas con las violas divididas, en que todos dan gracias porque Tito haya salvado la vida. La armonía vocal es calurosa y afectuosa. Aún las notas sugieren carácter. La última frase para las flautas y los violines tiene la facilidad y la intensidad de una total comprensión y una completa confianza. Tito se considera afortunado por el cariño que le tiene el pueblo romano y el coro repite su agradecimiento. Este tipo de trozo operático, un coro con la parte orquestal altamente detallada e imaginativa, enmarcando un solo central, está inspirado en la producción operática de Gluck, y en términos mozartianos se compara a su ópera seria Idomeneo, que es el 366, y cronológicamente contrasta, pero no se parece, a las escenas sacerdotales de La Flauta Mágica. Estructuralmente es más sencillo que los ejemplos similares en Idomeneo, y la sensación del oyente es similar. En cuanto a detalles, cabe mencionar los acordes de los violines y los vientos concertantes, en la parte en que canta Tito solo, y las figuras ascendentes de la flauta y los violines al final. Música de una belleza tan sublime como este coro no necesita elogios, basta oírla. En versión del tenor Werner Krenn como Tito, y el coro y la orquesta de la Ópera del Estado de Viena, bajo la dirección de István Kertész, escuchemos el coro A Gracias y Rendono, A Demos Gracias, del acto segundo de La Clemencia de Tito, que es el 621. Acabamos de transmitir el coro A Gracias y Rendono, A Demos Gracias, número 15 del segundo acto de la ópera La Clemencia de Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. El coro desaparece y Publio le dice a Tito que debe ir a los juegos festivos, pero el emperador quiere primero asegurarse que su amigo Sixto ha sido declarado inocente por el Senado. Él no puede creer en la deslealtad de un amigo tan querido como Sixto, a pesar del testimonio de Lentulo. Publio anota que no todos tienen la bondad de Tito.
Andremo, Publio, fra poco, io non avrei riposo, se dicesti il destino, prima non sapessi, avrai il senato ormai, le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai che è innocente, e non avrebbe tardar molto l'avviso.
Oh, troppo chiaro, Lentulo favellò,
lento forse cerca il fallo un compagno per averlo al perdono e non ignora quanto sesto me caro arte comune queste del rei pur l'asilato ancora non torna alcun che mai sarà ma chiedi che si fa che s'attende io tutto voglio saper prima di partir
vado ma temo di non tornar nunzio felice
e poi creda se sto infedele io dal mio cuore il suo misuro e un impossibil parmi che l'imma mi ha tradito
ma signor non ha tutti il cor di Tito
ora le tocca su aria Publio Tardi Sabere, un alegreto en do mayor acompañado por oboes, trompas y cuerdas. Es un aria corta y ligera en que Publio opina que quien no conoce la deslealtad se demora en reconocerla. Mozart no le da a Publio ningún despliegue vocal hasta la escala final. Evidentemente, la especialidad de Gaetano Campi, el bajo que estrenó el papel de Publio, era el legato. Oigamos el aria de Publio, Tardi Sabere, Tarde se da cuenta del segundo acto de la ópera seria La Clemenza di Tito, interpretada por el bajo Tugomir Frank, acompañado por la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész. Después del aria de Publio, Tardi Sabere, Tarde se da cuenta, número 16 del acto segundo de La Clemenza di Tito, que es el 621 que ustedes acaban de escuchar, desafortunadamente el reloj nos obliga a interrumpir el análisis de esta ópera y dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el momento en que se aproxima el juicio de Sixto por su intento de asesinar al emperador Tito instigado por Vitelia. Para este programa se utilizaron textos de William Mann, Otto Erich Deutsch, Ulrich Schreiber y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, sin embargo, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando esta tan controvertida ópera, la penúltima que Mozart terminó antes de su prematura muerte hace 200 años. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.